Desde hace 11 años, en el aire de la tribu, Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freitas. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste, Guillermo Vera Tarvide. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Radio Montaje.
La literatura está ausente, ya que el señor Damián Lapuncina hoy no viene, pero...
Mostly Ballads.
Al de...
Steve Coon, ese es uno de mis discos preferidos también. Es un disco precioso.
Lo que escuchamos de fondo recién cuando dice que la literatura es tirana en Radio Montaje. Y digo, me engancho, Adrián, con el cuadernillo de tu disco, cuando dejó la lluvia ser sagrada, te preguntás. Y digo, siempre solés escribir algo en los booklets, ¿no?
Sí, a mí me gusta escribir. En este caso, igual lo que escribí era algo que tenía que ver con una aclaración necesaria, ¿no? Que es que, como todo disco en vivo, grabado en un club, hay ruidos. Hay ruidos de... Bueno, había... Una de las funciones había mucha prensa, con lo cual había ruido de las camaritas, ¿viste? Cuando la cámara hace como un ruido, los clics.
Cubiertos que se caen.
En algún lado hay un cubierto que se cae, la gente comiendo, algún murmullo. Entonces me pareció que había que aclarar algo ahí. Es como un... Ni siquiera es un mal necesario. O sea, a mí no me gusta tocar en teatros. La medida en que puede evitarlo, cuando voy afuera en general... Tenés que tocar en teatro porque te llaman para cosas más grandes. Pero acá en Buenos Aires, yo prefiero tocar en lugares donde la gente toma, ¿no? Que la gente. A mí me parece que la música se acompaña con alcohol. Y el jazz se acompaña con alcohol. Y. De hecho, bueno, ahora lo hicimos en vinilo, que es como el único lugar en la ciudad en que yo toco. En una época tocaba en la trastienda. O sea, le gambeteo a los teatros. Y en los lugares donde la gente come, donde la gente toma, hay ruido. Entonces, bueno, había que hacer lo que escribí ahí, es un poco una aclaración respecto a que yo no considero, digamos, yo no hago apología del ruido, no creo que el ruido sea parte de la música. El ruido es ruido, o sea, los aplausos son ruido, las copas que se caen es ruido, los cubiertos, el clic es ruido. El silencio es parte de la música, el ruido, eso es ruido, eso no tiene nada que ver con la música. Pero me parece que el jazz es una música que se ha grabado mucho en vivo y se ha grabado en clubes, y luego esos ruidos son parte de una tradición. Entonces, básicamente hay que saber que eso forma parte del casi te diría de la estética de un concierto de jazz. Viste que, bueno, y yo tuve que escribir eso creo que a los pocos días fue todo el tema este, todo ese revuelo que se armó con Jarrett.
Exactamente, en el Colón.
Y en el Colón, sí, totalmente. Así que bueno, nada, lo que hay ahí es un texto que aclara eso, y en todo caso lo que sí hago es pido disculpas a aquel que le molestan los ruidos, pero bueno, es una grabación en vivo y algo de eso tiene que haber.
Y está muy presente tu respiración también en los...
Sí, a veces incluso...
En varios los temas.
A veces incluso canturreo. Ajá. Esta vez casi nada. Pero a veces no lo hago adrede, obviamente. Y sí, en un solo piano, que no está la batería, que no está el bajo...
Todo más.
Todo se escucha mucho, ¿viste? Era un piano grande con micrófonos buenos, micrófonos a condensador, que son micrófonos que captan todo. O sea que hay un poco de eso, ¿no?
Y decime, bueno, contabas dentro del repertorio, haces temas de Fito Páez, Spinetta...
Lo que más hay en el disco es Cobian.
Sí.
Lo que más hay en el disco es Cobian. Yo en un momento estuve tentado de hacer un disco de estudio... que sea un tributo a... Iba a ser un disco que sea un tributo... Que no es, todavía lo hago alguna vez... Un tributo a Cobian y a Billy Strayhorn. Son dos músicos que yo los encuentro... Desde el lugar del piano los encuentro muy cercanos... Así como encuentro muy cercano a Monk con el Cuchi, ¿no?
Ajá.
Son formas de interpretar...
¿Y a Salgan? ¿Con quién lo encontraré?
No, a mí nunca me interesó mucho Salgan desde el punto de vista del compositor. No he tocado... Grabé en un disco... En Las cosas tienen movimiento... Grabé una versión de Don Agustín Bardi...
Ajá.
Pero a mí nunca me interesó mucho el Salgan compositor. Sí, me gustó el pianista.
El intérprete.
Sí, claro. Yo lo iba a escuchar mucho en la época del Club del Vino, muchísimo con el Quinteto Real y el dúo con Delío, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay mucho Cobian, hay Monk, hay tango, está Sur, ¿qué más? Bueno, no me acuerdo bien ahora. Y luego lo que hay son algunas cosas que no es que para mí sean rarezas, pero que, por ejemplo, es la primera vez que yo grabo algo de Spinetta. Como hice esta vez que grabé Laura Va. No porque sea la primera vez que toco Spinetta, uh-huh. al contrario, pero se dio que es la primera vez que yo encontré que era el lugar para poner un tema de Spinetta. Lo mismo con, bueno, de Páez, yo había grabado Las cosas tienen movimiento y esta vez grabé de Fito, Cable
y Tierra. Y de Charly García nada.
De Charly García, porque siempre grabo cosas de García, claro, esta vez no se dio.
Pero tocaste, cuando fui yo tocaste un tema de Sui Generis.
Claro, bueno, lo que pasa es que lo que te decía,
claro.
Tocaba algo del disco y algo que no estaba en el disco. Toqué, claro, creo que Confesiones de Invierno.
Sí.
Y después lo que incluí, que es una banda que a mí me encanta, pero que la verdad que el repertorio no es muy pianístico, digamos, es Vengo del Placar de Otro de Divididos.
Ajá.
Que es un grupo que a mí me rompe la cabeza, ¿no?
Es tremendo, sí.
Sí, sí,
sí, sí.
Y tuve la suerte, además, ahora hice la música de una película. No solo hice la música, sino que con el grupo aparecemos en la película. Así que tuve la suerte de verla de cerca a por la película actúa Natalia Oreiro, ¿no? Que es como que lo que completa, yo te diría, es la misma contundencia de Divididos. Es eso. Así que creo que me hice más fan aún de Divididos que antes.
O escuchamos un tema del disco.
¿Qué vamos a escuchar? Cable a Tierra.
Cable a Tierra, ¿no?
Fito. Sí, con esto abrí el segundo concierto.
Compartimos Cable a Tierra, entonces. compartíamos la música de Adrián Yáñez desde su nuevo trabajo llamado ¿Cuándo dejó la lluvia de ser sagrada? Editado recientemente por tu sello, ¿no? 20 misas.
Y Vinilo Discos.
Y Vinilo Discos.
Lo produjimos a medias con la gente de Vinilo, que labura un fenómeno, armaron un set, digamos, a caballo del club, y que el club cada vez anda mejor. Lo que hicieron es montar un sello para potenciar, ¿no?, el club. Entonces empezaron a editar cosas, y lo hacen con un cuidado y con digamos, una dedicación y con un amor que está buenísimo. Laburar con gente que tiene ese amor por los discos, ¿no?
Total, ya digo, el hecho de arriesgarse a abrir un lugar de música en Buenos Aires, con todos los conflictos que esto acarrea, digo, sí, en el sentido, la inestabilidad de...
Sí, un lugar de música es un quilombo en cualquier lugar del mundo. Porque yo lo veo, a mí me ha pasado de viajar a tocar en distintos lugares, y en esa fuiste de gira a un lugar y decís, che, ¿y este club donde toqué la vez pasada? Entonces, no, ya no existe más, lo cerraron. O sea, los clubes los abren para cerrarlos, porque no son negocio en ningún lado, porque es un lío sostenerlos. En todos los lugares hay problemas de tipo legal con los clubes. En Barcelona en una época había 6 o 7 y ahora quedaron 3. Uh-huh. En Madrid vas una vez y hay 5 o 6, y vas a la vez siguiente y hay 2, y luego volvés a ir y hay otro, ¿entendés? Y un club siempre depende de un loco. Es de un loco. ¿Por qué? Porque en realidad cualquier otro negocio que abras en ese lugar donde pones un club, seguro, es más negocio que abrir un club. O sea que tenés que hacerlo porque tenés alguna patología. Sí. Pero sé que es mi sueño, Yo algún día voy a tener un club. Hace años que lo... Tengo un par de amigos con los que lo venimos pensando. A mí me encantaría tener un club de música. Me encantaría.
Ese sería... Sí, es un lindo gusto, me parece. Lo pasa, bueno, es lo de siempre. Compatibilizar el gusto que uno tiene por la música y la cuestión comercial. Y
sí, tenés que tener como imaginación. A mí toda la experiencia que estoy haciendo con el festival me sirve de mucho. Claro. ¿Viste? De cómo programar, cómo pensar una programación, es algo que en un punto puedes aplicarlo a un club, ¿viste?
Totalmente. ¿Vamos a escuchar otro tema del disco?
Dale, bueno, esto es otro de mis amores, que es Monk.
Ajá.
Lo que vamos a escuchar es Panónica. Yo ya había grabado una versión de Panónica el año pasado, a dúo con Roxana Ahmed. Y esta es una versión, yo diría, bastante diferente.
¿Cuál es el desafío de interpretar a Monk? Digo, no solamente por las composiciones de él, sino... Digo, por la forma de interpretar que tenía él.
A mí no me preocupa tanto ese aspecto, de Monk.
Despegarte, digamos, no, del estilo de él.
¿Sabes cuál es el problema de Monk? El problema de Monk es que las melodías de los temas de Monk son perfectas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces para modificarlas? Claro. Tenés que tocarlas como son y tenés que buscar otro elemento sobre el cual jugar. O sea, digo, vos vas a encontrar tipos tocando, qué sé yo, discos enteramente dedicados a Ellington. Uh-huh. Y vas a ver que hay como toda una cosa que puedes hacer, como una bifurcación desde el punto de vista melódico. Te va a pasar lo mismo si agarrás a Mingus, te va a pasar lo mismo incluso si agarrás, no sé si a Shorter, pero a tipos así. Monk, vas a ver que todos los que tocan a Monk en general respetan la melodía, son muy fieles a la melodía, son melodías muy perfectas. O sea, el desafío de tocar a Monk es que vos tenés que tratar de construir algún discurso más o menos personal o que te identifique, pero tenés que ser muy cuidadoso con la melodía. Digo, si vas a modificar algo, mejor que estés muy seguro.
¿Es lo más difícil de la composición, hacer una buena melodía? ¿O?
Es que cuando tocas música popular, son melodías. O sea, las canciones son melodías. Una canción, un song, no importa si tiene letra, si es instrumental, no importa si estás tocando jazz, si estás tocando una samba o si estás tocando un bossa. Una canción es una melodía que conlleva, sugiere cierta armonía, que vos luego podés modificar, pero que ya trae como de fábrica una cierta armonía. Pero digo, aunque vos toques la melodía... Digo, si vos cantás una buena... Digamos, vos agarrás cualquier tema de Billy Strayhorn, o de Monk, o del Cuchi, o de Jobim, uh-huh, y cantás la melodía, la silbás, y alguien te acompaña haciendo ritmito sobre la mesa, y ya tenés una obra de arte. Entonces, en la música popular, la base del asunto son esas melodías, sobre las cuales uno luego construye algo. Entonces, ¿qué pasa? A veces no tomás toda la melodía, no te hace falta. Tomás lo que se llama la cabeza, tomás lo que se llama la célula temática, que de pronto son las primeras tres o cuatro notas. ¿Por qué? Porque esas primeras tres o cuatro notas ya te sugieren o ya dan a entender qué tema estás tocando. ¿Entendés?
Sí, entonces, sí, sí.
A mí, además, lo que más me supongo que es, o sea, yo no canto ni en el baño, ¿no? Por miedo a que me estén grabando. Pero supongo que el complejo de no cantar, de no poder cantar, hace que para mí siempre haya sido muy importante tratar de cantar con el piano, tratar de cantar las melodías. O sea, de hecho, generalmente yo me doy cuenta que es desde el lugar donde yo encaro un posible arreglo o una reinterpretación de un tema, una versión mía, es desde el lado de la melodía.
Bien, escuchamos Panónica entonces.
Dale.
Adrián Yáñez, en Radio Montaje. Thank you. Bueno, así pasaba Panónica de Thelonious Monk, interpretado por Arián Yáñez desde su nuevo trabajo. ¿Cuándo dejó la lluvia de ser sagrada? Disco doble de reciente edición. Disco grabado en vivo, como bien contaba Adrián, en Café Vinilo. ¿Esto cuándo fue?
El disco se grabó en enero, dos domingos de enero. Y lo presentamos, bueno, hicimos un par de presentaciones.
Todos de vacaciones y vos grabando un disco.
¿Vos sabés qué es? Es el cuarto enero consecutivo que yo grabo un disco.
Ah, mira vos.
El cuarto enero que grabo un disco y en general...
¿Pero casualidad se da que o hay una...?
Evidentemente hay una energía ahí.
Claro.
Salvo uno de los discos, que fue un disco que no salió acá, que se llama Vals del 81 y Columbus, que es un disco que yo lo hice especialmente para Sunnyside, para un sello americano, que salió en todos lados, menos acá, en algún momento lo sacaremos acá, que ese era un disco que estuvo como más planeado, porque hubo que... Como era para los americanos, quiero decir, hubo un contrato, etcétera, etcétera. Pero en los otros tres casos, la idea salió 20 días antes. Esa sonrisa es un santo remedio.
Sí.
Yo lo grabé en enero y lo decidimos a principio de enero. Dijimos, habíamos hecho muchos conciertos ese año con el trío, muchos conciertos afuera. Y me acuerdo que veníamos en el avión con Pepi y yo le dije, che, loco, estaría bueno grabar esto ahora que venimos calentitos. Y lo decidimos y lo grabamos.
Y se grabó.
Sí.
Muy bien, nos vamos a la tanda. En el próximo bloque vamos a continuar charlando, por supuesto, con Adrián Yáñez, nuestro invitado en esta noche. Además, él sigue eligiendo la música que vamos a compartir en Radio Montaje hasta las 12 de la noche aquí en FM La Tribu 88.7.
Si fuera un perro, estaría viviendo sus últimos años. Si fuera humano, camino a terminar la escuela primaria. Si fuera una mariposa, habría vivido 528 vidas. Si fuera el solo de Coltrane. Pero es un programa de radio. Radio Montaje cumple 11 años.